Hoy, movilización, marcha de antorchas, ruidazo en contra de la megaminería en la provincia de El Chubut. Las asambleas proponen un paro ambiental provincial para los días martes y jueves, cuando hay sesión en la legislatura y se podría tratar el tema minero. Hoy movilizan, así que para eso estamos en comunicación en este caso y la saludamos a Viviana Moreno de Noa La Mina Esquel. Esperemos que esté ahí del otro lado. ¿Nos escuchás bien, Viviana? Conrado te saluda a nombre del equipo.
Sí, les escucho muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes a vos y a toda la gente de ese hermoso lugar que es Bolsón.
Así es. Y bueno, Chubut también tiene estos hermosos lugares y por eso están ustedes movilizándose también para cuidar y proteger esos lugares.
Exactamente, porque diríamos, nadie está exento, ¿no? Porque los minerales y los metales no tienen la línea geográfica que trazamos. Cuando uno ve el mapa geológico, diríamos, por ejemplo, las minas de oro empiezan acá y siguen hacia arriba muchos cientos y cientos de kilómetros, así que nadie está exento de que intenten arrasar con todo, así que bueno, acá estamos, creo que en uno de los momentos más críticos que hemos tenido en estos 18 años, pero lo que pasa es que nosotros somos muchos más, antes éramos 11.000 personas acá luchando en Esquel y hoy somos muchísimos miles más en todas las comunidades, ¿no? Las asambleas se han multiplicado, se ha concientizado durante todo este tiempo y bueno, hoy en 17 localidades de la provincia va a haber movilizaciones como en una vigilia porque mañana, en vez de ser nuestra querida fiesta, porque mañana también ingresa en la ley por iniciativa popular que hicimos para prohibir la megaminería en todas sus etapas, bueno, entra también el proyecto del Ejecutivo que pretende zonificar una zona de la meseta como, digamos, primera zona de sacrificio para habilitar la megaminería en el proyecto Navidad ahí entre Gastre y Gangam.
Claro. Mañana va a ser un día importantísimo, pero hoy la movilización para primero dar cuenta de que hay un gran rechazo popular entonces a lo que es este proyecto de zonificación minera, para también un poco contestar a lo que ha sido las palabras de Arcioni de que eran 500 personas nada más las que se oponían a este proyecto.
Bueno, diríamos, Arcioni es un ciego, primero que es el peor gobernador que hemos tenido en la historia de Chubut, pero aparte es una persona ciega, que no tiene empatía con el pueblo, con el mundo, o sea, él tiene su visión de sus propios intereses y, digamos, se ha convertido más en empleado de Pan American Silver que en un representante del pueblo. Creo que por eso él, digamos, minimiza totalmente nuestra postura, que por supuesto que Pan American tiene comprado todos los medios de comunicación hegemónicos y bueno, el Chubut, Jornada y algunos otros más solo publican, o sea, le hacen la publicidad a Pan American Silver y por ejemplo en Esquel hacemos una movilización de, no sé, 4.000 personas y no aparece en ningún lado. Tampoco creo que apareció mucho sobre la iniciativa popular. O
No.
sea, en esa falta de visibilización, hace un rato escuchaba a Enrique Viale que decía esto, ¿no? Que la contaminación de los medios, la contaminación de las instituciones, eso hace la megaminería. O sea, y una de las cosas como más visible es que ha terminado la paz social. O sea, Chubut, a partir de la aparición de estas multinacionales, ha cambiado la historia de la provincia y esto muestra toda una postura y un modo de vida y esto que dicen que si no hay licencia social no lo hacen y sin embargo menos licencia social que en Chubut la megaminería y sin embargo lo siguen intentando hasta que llega un momento que digamos el intento pasa por la violencia como ocurre en infinidad de países como en Latinoamérica, como Perú o en África también, donde, digamos, hay muchas víctimas, ¿no? De todo esto. Así que bueno, nosotros poniéndole el cuerpo como siempre, la gente se suma, la gente sabe, es consciente, quieren, diríamos, esta famosa zonificación que habían presentado los jefes comunales en el año pasado, ¿no? Y el anteaño apareció Aranguren y trajo ese proyecto de nación para, por lo menos, empezar por el proyecto Navidad. Ahora lo hicieron como más inocente y es una zonificación más chiquitita. La zonificación tiene que ver porque nosotros en el 2003, producto de esta concientización de Esquel, se hizo una ley provincial, la antes llamada 5001, que es, diríamos, anterior a la 7722 de Mendoza, pero tiene las mismas características, y prohibía la minería a cielo abierto con uso de cianuro. Pero en el artículo 2 hablaba de que se podía exceptuar esta ley en alguna región en particular, para eso había que hacer una zonificación de donde estuviera exceptuada esta ley. Y bueno, no se hizo. El organismo que lo iba a hacer, que se llamaba COPRAM, tenía 120 días para hacerlo, nunca se hizo, y bueno, no tiene ya ninguna, ese artículo no tiene vigencia porque ya pasaron 17 años, pero bueno, intentan los gobiernos nacionales y provinciales, por lo menos desde el año 2017, intensamente en intentar zonificar. Y bueno, y finalmente nuestro gobernador, que ganó diciendo de que estaba en contra de la megaminería, los spots circulan por todas las redes sociales, hoy hace la gran Beder Herrera y traiciona al pueblo y bueno, quiere entrar la megaminería, ayudado, o sea, ha hecho utilización política de la pandemia, o sea, es una persona absolutamente sin escrúpulos. Y ahora tenemos algo que es muy grave, muy grave. Es que a partir del día, diríamos, las asambleas, esos 500 ruidosos que dijo él, en realidad era una reunión media privada porque nadie podía acceder, pero bueno, tuvimos la suerte que alguien la filmó y salió a las redes sociales y diríamos, nosotros somos el obstáculo que ellos tienen. Entonces, o casualidad, hace algo así como 10 días, me parece que el día 11, no estoy segura bien, de noviembre, que era un miércoles, bueno, en el boletín oficial aparece una resolución, la 145, donde habilita un protocolo para uso de armas de fuego por parte de la policía de la provincia ante situaciones hipotéticamente de peligro. Así, diríamos, quien parece generar el peligro no tuviera otro arma de fuego, puede tener arma blanca o tomar o tener como movimientos sospechosos, y bueno, los habilitan en esa percepción subjetiva a usar el arma de fuego, y en el caso de que se demostrara que en realidad era un arma de juguete o no, quien haga uso no tiene ninguna implicancia legal. Esto, los 6 primeros artículos son similares a la ley Chocobar, que fue derogada por Nación. Bueno, Chubut, hace unos 10 días tenemos esta ley en vigencia.
Y tuvieron
Y es.
allanamientos ahí a referentes también.
Sí, un allanamiento con fuerzas especiales para ir
Sí.
a ver las
Como
camisetas
si fueran
de
terroristas
las
directamente.
remeras de los, si coincidían las remeras que tenían estos adolescentes con las que se veían en el video. Sí, nos llamaron ecoterroristas y bueno, esto de instalar la protesta social, esto del terrorismo y todo, es una manera de justificar la represión, ¿no? Que el público en general que no sabe de esto, si de pronto tienen actos de violencia sobre de los cuerpos de los detenidos, la gente diga, y bueno, pero son estos, son el otro. Esto es una manipulación mediática y bueno, que nos tiene acostumbrado a este gobierno a través de su ministro de Seguridad, al cual nosotros llamamos Matoni, se llama Mazzoni, pero le llamamos Matoni en una actitud que, diríamos, lejos está de pensar que es un gobierno democrático.
Hay intereses muy grandes, económicos, ni hablar, ¿no? Pero esto de lo que hablabas vos y das cuenta de la protección mediática respecto de este proyecto de zonificación y casi silenciar lo que son las movilizaciones, es muy ejemplificador de lo que está pasando en Chubut, porque ni siquiera a nivel nacional los medios lo están tocando. Lo vimos en RT, por ejemplo. En RT se dieron cuenta, o Telesur creo que era la que sacó justamente sobre las movilizaciones en Esquel, pero medios de acá muy poco están hablando de esto, bueno, salvo los medios populares, alternativos, o en este caso nacional.
Sí, sí. Bueno, nosotros tenemos un programa en Radio Nacional que se llama Voces por la Tierra, que se emite en AM los lunes a la noche, 9:30, 11, que bueno, hoy por ser feriado se va a pasar más temprano, de 4 a 5, donde, bueno, hablamos las voces que defienden la tierra y aparecen todas las voces, entre las cuales hablamos de megaminería. Pero, diríamos, tiene la apertura del alcance de la AM dentro de la red. Claro. Pero, diríamos, todo lo que nosotros logramos que se extiendan a través de contactos muy particulares, como esto de Telesur, es un contacto muy particular de alguien como muy interiorizada con la problemática. Nosotros hemos tratado de contactar, yo personalmente he enviado a través de gente muy conocida que trabaja con todos los productores de todas las canales de televisión de Buenos Aires, todos. He mandado un resumen de lo que estaba pasando. Nadie me llamó. Hemos tratado de tener contacto cuando estaba el famoso ese colectivito de TN, que tan criticado por todos, ¿no? Que estábamos aislados y ese colectivito iba y venía por todo el país.
De acuerdo.
Y bueno, nosotros nos acercamos porque bueno, era una forma más, alguien de la asamblea se acercó, pidió un teléfono, esa periodista que estaba ahí nos dio su propio teléfono, hizo unas entrevistas de lo más ridículas y superficiales de otros temas que no tenían nada que ver con esto, y nunca nadie, nosotros mandamos información muchísima, nunca lo publicaron. Y bueno, empiezan a aparecer estos otros periodistas en particular, porque por ejemplo sí salimos en Futurock, que esa fue una entrevista que en Buenos Aires la gente joven lo escucha muchísimo, y en algún otro programita así en particular, creo que una pequeña entrevista con Berkovich, nada más. Creo que bueno, digamos, los gobiernos nacionales desde el 90 son promotores de la minería y la hicieron leyes para eso y sigue siendo política de Estado. Lo que pasa es que bueno, también una manera de silenciar, y lo más terrible es no solo lo que se silencia de la megaminería, sino lo que se silencia al abismo que nos ha llevado este gobierno provincial, ¿no? O sea, eso también es muy dramático, ¿no? De que no tenemos escucha en un país con una política justamente basada en llamarse un gobierno popular, ¿no? Eso es realmente llamativo. Nosotros personalmente le entregamos un libro sobre megaminería a Alberto Fernández y el día antes de las elecciones. Y él dijo, bueno, pero con cuidado. O sea, una compañera nuestra habló, le entregó el manual, un manual que hicimos nosotros, ¿no? Y hoy me llega un manual que se llama Hablemos de Minería, que lo saca Panamerican Silver. O sea, ellos siempre nos están pisando los talones, tratando de encontrar. Lo que pasa es que la realidad, o sea, podrán publicar, podrán tener todo, pero bueno, de pronto se rompe un dique de cola en Brasil y se aplasta un pueblo, ¿y con qué lo van a tapar ellos? Digamos, la realidad está de nuestro lado y empiezan a aparecer cosas que uno ve particularmente, como que, bueno, la pobreza de Catamarca, las limitaciones de San Juan, la gran provincia minera, digamos, el ingreso de las regalías mineras representan, no sé si llega al 2% de lo que recauda la provincia mensualmente, o sea, y el número de trabajos, o sea, la población activa representa un 1%. Entonces San Juan no es una provincia minera, es una provincia que hace un montón de producciones y que además tiene turismo y que entre otras cosas tiene minería, y están destrozando la provincia y las producciones se van cayendo a medida que la minería avanza.
Claro,
Pero
igual es
bueno.
que es otro punto que es importante tocar, además de lo que es la protección del medio ambiente, en caso de prosperar los proyectos mineros, ¿cuánto le dejan a la provincia? ¿Cuánto de eso se, del oro propio que es de la provincia o de la riqueza de la provincia, cuánto queda para justamente para desarrollar justamente y tener una Chubut pujante? ¿Cuánto va a dejar la minera canadiense, Pan American Silver, y cuánto se va a llevar, ¿no? De la riqueza que tiene la Argentina y cuánto va a dejar de lo que es la contaminación acá, porque después todo eso, más allá de lo que puede ser la recuperación, queda solamente el hueco, cierran y se van.
Sí, bueno, y muchas otras cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, en su momento, cuando yo, me acuerdo cuando llegó Aranguren, porque ahora con el precio del dólar que sube, que baja, que uno tiene una manera cierta de comparar, pero en ese momento, diríamos, las regalías mensuales representaban el 2% de la masa salarial. O sea, no me van a decir que van a resolver el problema de los sueldos con la minería, si representa el 2%. Y nosotros en regalías, es el 2%, lo que está ya establecido con toda la legislación de los 90 es que el máximo que se puede tener es el 3% a valor boca de mina y en particular Chubut arregló por el 2%, pero aparte tiene que devolverle dinero por exportación por puertos patagónicos. Pero una de las cosas que uno también tiene que tener en cuenta es que, diríamos, ellos no solo se llevan las minerales, se llevan nuestro agua, porque diríamos, el proyecto Navidad consume 100 litros por segundo, o sea que un tambor de 200 litros cada 2 segundos consume, consume muchísima electricidad. Por ejemplo, si uno ve el consumo de tres grandes empresas mineras, como puede ser la que estaba proyectada o Pascualama, que está detenido porque del lado Pascua de Chile contaminaron tanto y destrozaron tanto los glaciares que la justicia chilena, que es un país minero, cerró el emprendimiento. O sea, del lado chileno, basta, dijeron. Todavía no habían empezado a explotar. Recién estaban, construyeron la planta, pero diríamos, de este lado argentino todavía no se había hecho prácticamente nada. A nosotros no iba a quedar la basura. O sea, como era como unificado eso. Bueno, y digamos, tres proyectos mineros como Pascualama, como Veladero y Agua Rica, que es la que quieren imponer ahora en Catamarca, entre los tres consumen tanta electricidad como Atucha 2. O sea, un reactor nuclear para tres empresas mineras. Eso consumen en electricidad. En todo lo que sea combustible fósil, por ejemplo, el proyecto Esquel, que es un proyecto pequeño, iba a consumir un camión de combustible por día durante todo el tiempo que estuvieran ellos. Pero además, un combustible que cada uno de nosotros paga impuestos, pero a ellos se lo descuentan de ganancia. O sea, cualquiera de nosotros va a cargar nafta y de lo que paga de la nafta, parte de eso son impuestos. Bueno, los impuestos que pagan las mineras por la nafta que consumen después va a ser debitado. O sea, se llevan el agua, se llevan la energía eléctrica, se llevan el combustible fósil y se llevan los metales a cambio del 2% de la masa salarial de Chubut. Yo creo que no es el negocio de ningún lado que se lo mire, dejándonos, por supuesto, que toda la basura.
Y sí. Contanos, ¿cómo viene la cosa en la legislatura? Y también si podemos desarrollar un poco también sobre lo que es la iniciativa popular que han presentado ustedes.
Bueno, digamos, los lobbies mineros. O sea, en la legislatura el lobby minero circula todo el tiempo, los hemos visto, o sea, los conocemos, los hemos visto y todo el mundo ha visto el famoso BlackBerry del diputado Muñiz recibiendo instrucciones de las mineras cuando, digamos, hicieron ese fraude legislativo, hicieron de nuestra iniciativa popular una ley minera. O sea, Das Neves en su discurso en la cumbre ambiental, lo que dijo es, esto va a cambio de valijas, valijas llenas de dinero, esto es a cambio de valijas. Uno de los periodistas de acá de Chubut, que se llama Luis Dupuy, publicó en su Facebook y decía, digamos, las coimas van desde 300 mil dólares hasta 5 millones de dólares, dependiendo del cargo a quien tienen que afectar. Es así, eso es así. No hay ninguna otra condición, digamos. Entonces, depende cuántos de los diputados se han dejado comprar, es el resultado que va a dar. Esto, digamos, esta ley de zonificación, este proyecto de zonificación entra mañana, toma estado parlamentario y entra nuestra iniciativa popular, que bueno, un poco te cuento. Y bueno, y pasa a comisiones. Nosotros tenemos muy pocas sesiones para que esto termine. O sea, el 28 va a ser la próxima, perdón, el 26 va a ser la próxima sesión. O sea, el 24 entra, el 26 es la próxima sesión y después hay el 1, el 3 y el 10 de diciembre. Y generalmente las traiciones son cuando están cerrando los periodos legislativos, las cosas más descabelladas, bueno,
Sí.
y qué sé yo, Río Negro lo sabe, que entre Navidad y Año Nuevo le derogaron su ley que protegía sobre las megaminerías. O sea, siempre las traiciones se hacen a fin de año, ¿no?
Claro.
Y bueno, eso tiene que ir a comisión y para que salga de comisión tiene que tener como un despacho de comisión con la mayoría de los votos. Las comisiones son de 10 diputados, entonces debería tener al menos 6 votos favorables para que salga y después ser tratado en el recinto. Y en el recinto tiene que tener unos 14 votos a favor por el total de 27 diputados,
¿Y
porque,
los tiene?
digamos, hoy dicen que no. Hoy dicen que no. La
Bien usado el
gente,
potencial.
lo que pasa es que vienen las elecciones y los que quieren hacer carrera política están contando las cabezas de toda la gente que está en la calle. Eso es. No es una visión protectora sobre el ambiente, ni protectora sobre el territorio, ni prevención sobre la vida de las personas. Acá tienen que ver también con intereses políticos. Y bueno, si somos muchos los que estamos en la calle, son votos menos que tienen si llegan a votar a favor esto. Entonces, más de uno está viendo si le conviene o no aprobarlo, ¿no? ¿Qué nos pasa siempre? O sea, prácticamente todos los políticos se han ido dando vuelta de todos los partidos, ¿eh? Das Neves, cuando estaba haciendo la campaña, estaba con nosotros, que sí, que qué maravilla, qué bárbaro este pueblo y esta asamblea. Después éramos fundamentalistas y salían todos los diarios. Después quiso explotar el proyecto Navidad en el 2009 y lo vendía en la Embajada de Canadá, tenemos los audios de sus discursos. Y después hizo la cumbre ambiental y se puso totalmente en contra de la minería. Y después al revés, bueno, también, qué sé yo, Liz Urume votó por la iniciativa popular y, digamos, él intentó habilitar la megaminería acá en Chubut. O sea, no son los representantes políticos partidarios los que muestran o representan los intereses de la gente. Lo hacen, digamos, se acomodan a las circunstancias. Y así que no sabemos, o sea, así como hace un mes atrás decían que había 13 votos, hoy dice que hay 10 a favor y mañana no sé. También las presiones políticas nacionales son importantes, porque Hensel dice que si no hay licencia social, ellos no van a obligar a Chubut ni van a presionar para que acepte esto, pero uno sabe que las cosas suceden de una manera no lógica, ¿no? No, creo que nosotros, por eso pudimos hacer un libro, porque estamos convencidos, porque era una actividad que desconocíamos, que creíamos que iba a traer trabajo después del 2001, la gente lo necesitaba, es que él en ese momento tenía muchísimos desocupados y cuando empezamos a ver costo-beneficio, dijimos lo que dijimos en aquel, diríamos las mismas afirmaciones que hacíamos entonces, decíamos esto es sinónimo de saqueo y contaminación, es un saqueo. Pero idéntico a, o sea, habrán cambiado las maquinarias, pero es lo mismo que en la época de la colonia, o sea, lo que pasó con la llegada de los españoles y la búsqueda del oro es lo mismo que está pasando ahora, también es un saqueo, las características son similares y ningún país que diríamos fundamente o funde la obtención de divisas a través de extractivismo es un país que crece, eso lo sabe el más básico de los conocimientos, digamos, uno sabe. Justamente el valor agregado que da la industria es lo que permite a los países progresar en cuanto, digamos, a recursos, a planificar. Ningún país extractivista puro, como puede ser Perú, digamos, las riquezas de Perú hace la conquista que lo están arrasando y es un país pobre, o sea, y las provincias, Catamarca es pobre, San Juan es pobre, Santa Cruz está igual que nosotros, nada más que no sale ningún diario. Y Santa Cruz sí accedió al extractivismo y al minero, porque también tiene petróleo, y no mejoró su situación, todo lo contrario.
Claro. De hecho, el proyecto de perdón, el proyecto Manantial Espejo está tomado como ejemplo de para el proyecto Navidad.
Bueno, nosotros tenemos todas las denuncias que hay. Es como pues, Chubut. O sea, si vos lees el diario en Río Negro, lees el diario de Chubut, vas a decir, mirá, con Navidad todo bien. Bueno, los diarios que nosotros leemos de Chubut son esos. Ellos dicen otras cosas. Y dicen otras cosas como, por ejemplo, que optan. Entre otras cosas, esto lo planteaba gente que es de la zona, optan por tener trabajadores de otros lugares, porque diríamos, cuando hay accidentes con lesiones graves o muerte, es mejor que a un salteño que nadie lo conoce. Cosas como esta, ¿no? Se manejan en ese sentido. Este proyecto tiene un montón de irregularidades y una falta de control y una falta de seguridad para los trabajadores enorme que aparecen en algunos medios alternativos. Por supuesto que no van a ser en los medios en los cuales, digamos, el gobierno quiere mostrar que lo de la megaminería está todo bien, pero bueno, Santa Cruz no despega y tiene atrasos salariales, igual que Chubut, no sé si 2 meses, pero nos cuentan que, bueno, fraccionan los sueldos, o sea que la megaminería no le mejoró absolutamente nada, pero eso está demostrado, ya te digo. Por ejemplo, Santa Cruz tiene más empleo público que Chubut. Y haciendo un paralelismo de los datos oficiales del gobierno nacional del año pasado con respecto a trabajo y producción y posibilidades, y comparamos, qué sé yo, San Juan con Mendoza y Santa Cruz con Chubut, diríamos, la megaminería, todo lo contrario, no hace ninguna diferencia, al contrario. Y el riesgo son las pérdidas de trabajo, porque lo que hay que pensar es que este tipo de actividad que pulveriza roca, libera metales pesados al ambiente, esos metales los traslada el viento, el agua, y bueno, van a ser absorbidos por los vegetales, comidos por los animales, consumidos por el hombre a través de la cadena trófica. Y digamos, si miráramos desde el punto solo económico, esas producciones con metales pesados no la van a poder exportar nunca más. Pasó con pescado, pasó con carnes, o sea, y pasó con las cebollas de San Juan. San Juan Hachal les exportaba cebollas hasta que vino la mina Veladero, les contaminó el río Hachal y ahora los sanjuaninos no pueden exportar más sus cebollas porque, por supuesto, el metal pesado que produce enfermedades no va a ser aceptado en ningún país que proteja un poco a sus habitantes.
Claro, está claro lo que son las consecuencias de la minería. Tampoco afecta o impacta positivamente en las localidades porque, bueno, en el caso de Manantial Espejo, que está en Santa Cruz, Gregores, que es donde está la base, gobernador Gregores, tampoco vio un cambio significativo de lo que ha sido su actividad principal, ni ha podido reconvertirse, y tampoco la minería les está dejando mucho a la comunidad o al municipio. Creo que hicieron un natatorio y no mucho más, y dan un plan de becas también de 10 becas estudiantiles, y con eso ya también Pan American da por sentado de que ya está todo bien para seguir explotando lo que es el yacimiento minero. Mientras tanto sacan una enorme cantidad de riquezas de oro y plata que se llevan directamente a Canadá. Lo mismo quieren hacer aquí en Chubut.
Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos una... Porque lo que está ocurriendo con la megaminería es que las comunidades afectadas empiezan a hacer como redes. Nosotros hacemos redes con gente de Canadá y gente de otros lugares de Latinoamérica afectados por Pan American Silver. Y digamos, tiene denuncias de lo que quieras, irregularidades de las que quieras, porque lo que hay que pensar, y esto diríamos lo fuimos estudiando a lo largo del tiempo, porque ninguno de nosotros conocía esto, y el material que hemos estudiado no lo provee un lugar antiminero, lo proveen los mineros. Es decir, vos vas a cualquier universidad y entras en alguna cátedra en particular de algún carrera como geología, y empieza a hablar de drenaje ácido, de las mismas facultades en las que estudiaron los geólogos que van a estar en el proyecto, estudiamos nosotros los mismos materiales o las mismas publicaciones. Y las publicaciones dicen que la producción de drenaje ácido es inevitable, porque, diríamos, como tienen que pulverizar la roca para que sea rentable, el pulverizarlo y que tenga un poco de azufre, ya está, los metales pesados están en el lugar y ya el estrago se produjo. Pero aparte son las dimensiones de esto, de ocupar tanto territorio, son incontrolables, o sea, son inevitables que ocurran accidentes. Esos enormes piletones donde vas tirando después que extraes el metal los desechos con contaminados o con solución de cianuro de sodio o con alguno de los otros. Ahora quieren usar ¿cómo se llama? El método de flotación. Entonces, bueno, tienen floculantes, dispersantes, son todos tóxicos en esas piletas, que son como miles de piletas olímpicas. Bueno, hay un temblor, lo único que tiene abajo esa pileta es una geomembrana. ¿Qué es una geomembrana? Es un plástico grueso, o sea, como los que usamos, un poco más grueso que los que usamos en invernadero. Y eso va a quedar a perpetuidad en el lugar. Entonces, si por el cambio climático hay una gran nevada, que nieva, qué sé yo, un metro más de lo que estaba establecido, eso va a rebalsar, temblor, y eso se va a fracturar. Es inevitable, o sea, son cosas que son inevitables. Y uno busca accidentes con los diques de cola. Y ahora que estamos todo informados, ve videos de lo que quieras sobre el tema. Hacía poco empezamos a ver, nada, un señor se compra en Chile un campo y empieza a hacer producciones un poco orgánicas, bueno, y olivos y alguna otra cosa. Y bueno, y de pronto un temblor, justo no estaba él con su familia y estaba su casera con la familia, y atrás había algo que parecía todo seco, un temblor, claro, la superficie estaba seca, pero abajo estaba todo el líquido de cola, y fueron aplastados por, digamos, desapareció la casa, fueron aplastados por ese dique de cola que se rompió. Y dicen que en Chile, así, a la buena de Dios, hay cientos de esos diques de cola que uno ni siquiera sabe dónde están. Entonces, digamos, son cosas que pueden suceder, y contra eso, por más que ellos traten de decir con controles, no existe, es imposible, es una actividad que es imposible que tenga garantía, por las características y por las dimensiones.
Claro. Viviana, bueno, nos quedaría ya para terminar, si nos recordás entonces los puntos más importantes de la iniciativa popular y bueno, recordamos la movilización hoy.
Bueno, la iniciativa popular, diríamos, como esa ley 5001 era muy chiquita, o sea, prohibía la minería a cielo abierto con uso de cianuro y nada más. Entonces nosotros empezamos a ver que quedaban al margen un montón de cosas, fundamentalmente porque en Chubut hay muchas minas de uranio, ¿no? Y por lo menos hay 20 minas que tienen cierta factibilidad de que ocurran. Entonces había que, diríamos, proteger contra esto. Y los procesos de exploración no son inocuos para el ambiente. O sea, para el proyecto Cordoniskel se hicieron 600 perforaciones y en esas, es como un sacabocado que salta unos cilindros, se va encontrando con fuentes de agua. Muchas de ellas tienen que ver con el consumo humano, ¿no? Entonces, nosotros decimos, bueno, si está prohibido explotar, ¿para qué queremos explorar si no lo vamos a sacar del lugar donde está? Entonces empezamos como a ampliar y poner un tope en aquellas sustancias que sueltas al ambiente podrían ocasionar daño. Hicimos un proyecto de ley que dice así, como parámetros de sustentabilidad ambiental para la actividad minera. O sea, la actividad minera no puede usar tal, tal y tal compuesto. Y bueno, para eso, para que un pueblo pueda presentarlo, tiene que ir acompañado con el 3% de las firmas de quienes conforman el padrón electoral. Para eso necesitamos 14, ya me olvidé, no me acuerdo si 13.000, 14.000 firmas. Bueno, lo que es que nosotros en pandemia, en 100 días, logramos, con todo lo que significó el invierno, bueno, acá trabajaron tantas manos, tanta gente trabajó. 48 comunidades juntaron las firmas y juntamos 30.916 firmas. Juntamos muchas más, algunas tenían errores de los domicilios, otros eran extranjeros, otros, digamos, todavía no le habían hecho el cambio de domicilio. Pero
Claro.
bueno, las oficiales, las que se presentaron, las válidas, fueron esas. Y bueno, ya validaron todas estas firmas en el Tribunal Electoral. Y mañana a la mañana entra a la legislatura. La legislatura tiene 6 meses para tratarlo. Así que nosotros esperamos, o sea, mi mayor temor en lo personal es un estallido social. Estamos al borde del colapso. Y creo que, digamos, la gotita que rebalsa el vaso es este proyecto de certificación. Es decir, soportamos 3 meses sin cobrar, soportamos las humillaciones del gobernador, el tema de salud, de educación, vial, la provincia está destruida. Y digamos, nos llevaron a una crisis que creo que fue utilizada para llevarnos a un estado de shock que después aceptemos cualquier cosa. Entonces, nosotros creemos que siempre en todas las movilizaciones había carteles que decía no cambiamos salarios por megaminería, que era lo que el gobierno pretendía. Y bueno, en este contexto sí, eso me preocupa mucho. Y esperamos que los diputados, más allá de las abultadas que les ofrecen las empresas mineras, piensen en el pueblo, que se sientan que van a cambiar la historia de la provincia, o sea, van a ser responsables de lo que ocurra con la población de la provincia de acá en adelante y que la meseta es punta de lanza de lo que ellos quieren explotar, que en realidad, diríamos, lo que quieren explotar, tal cual lo dijo uno de los presidentes de las cámaras de empresarios mineros, es el 70% de la superficie de Chubut. Y bueno, nosotros lo defenderemos con los conocimientos, con los libros, con la gente en la calle, de todas maneras, no nos vamos a detener. Tienen armado todo un aparato represor, pero diríamos, somos muchos. Así que bueno, esperamos, como desde hace 18 años, que sigamos triunfando.
Ojalá que sí sea. Y bueno, el camino ya está marcado. Va a ser una lucha, me parece que larga, la que van a tener que dar también. Viviana, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Nacional.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes porque es como vos decías, no tenemos muchas puertas abiertas. Y creo que lo que tiene que quedar claro es que todos estamos tan cercanos que ustedes saben qué es lo que sucede, ¿no? Están pegados a Pueblo y a toda la comarca, están ahí, como hermanos, somos hermanos. Y el pueblo de Chubut está sufriendo. Y creo que, bueno, nadie nos escucha. Es una situación de muchísima vulnerabilidad y me parece que descubrimos que, bueno, la única manera de tener fuerza es la calle, no nos queda otra.
Vamos a estar en contacto, Ian, ¿eh? Así que te mandamos un abrazo.
Bueno, gracias a ustedes y un abrazo enorme. Bueno, tengo muchas ganas de ir a Bolsones. Una de las cosas
Y nosotros ganas de
que
cruzar el paralelo también, lo sabes, pero por ahora.
sí. Viste que uno, bueno, ves que la pandemia a quienes no lo sabían, demostró que es lo más importante. Y lo más importante no es el dinero. La vida pasa por otro lado.
Claro que
Así que
sí.
nada, un beso enorme.
Un beso enorme, Viviana. Y bueno, cuando se afloje el control, ahí nos veremos por acá o por allá.
Bueno,
Muchas
sí,
gracias, ¿eh?
igualmente. Bueno, chao, chao.
Viviana Moreno, de No la Mina Esquel. Sí, las cosas importantes pasan por otro lado, ¿no? El dinero no nos va a poder comprar un río, por ejemplo, si se arruina el río Chubut. Claramente. No nos va a poder devolver la meseta en todo su esplendor. Ni hablar si se llegan a meter en lo que es la cordillera.